No importa de qué hablemos, los de afuera son de palo. En este capítulo, Super Bowl.
Bienvenidos a Los de Afuera Son de Palo. Mi nombre es Nacho Menéndez. Hoy vamos a desandar lo que es el Super Bowl y el fútbol americano. Vamos a debutar en algo que no sea el fútbol convencional. Estoy acompañado por Martín Bruno. Tincho, ¿cómo estás?
Hola, muy bien. La verdad, muy contento.
Y como vamos a hablar de fútbol americano, hoy tenemos un especialista. No tenemos periodista, sino tenemos un protagonista, Tomás Cowa, receptor de Corsarios, equipo argentino y de la selección argentina de fútbol americano. Tomás, ¿cómo estás?
Todo bien, muchas gracias muchachos por el lugar y espero que esté bueno el programa.
Vamos a arrancar directamente, como siempre, con la historia de lo que es el fútbol americano y la NFL. En 1921 nació la American Professional Football Association, que 2 años después iba a adquirir el nombre de NFL. Al principio fue formada por solamente 11 equipos, pero 30 años después, debido a la gran popularidad que alcanzó este deporte, reemplazando o desplazando, mejor dicho, al béisbol, el deporte nacional de Estados Unidos, se formó una liga paralela que se llamó la AFL. Esta liga se instaló rápidamente como rival de la NFL e introdujo cambios importantes en el deporte, como la instalación de un reloj oficial visible para los aficionados, los nombres de los jugadores en las camisetas y un sistema ofensivo más agresivo. Por aire, ¿no? Antes era mucho correr, ¿no, Tomás?
Sí, sí, y bueno, esta liga que vos decís, la AFL, fue impulsada por 2 equipos que fueron protagonistas este fin de semana, que fueron los Patriots, New England Patriots y Kansas City Chiefs.
Exactamente, me está spoileando, porque eso es la AFC, que ya lo va a contar Tincho. Y para concluir esta parte, lo que también diferenciaba la NFL de la AFL era la actitud con la raza negra. La AFL incluyó jugadores negros y reclutó activamente jugadores de universidades históricamente marginadas y descartadas por la NFL. Posteriormente, los equipos de la NFL incluyeron jugadores negros en posiciones tácticamente prohibidas, casi como lo del quarterback y el linebacker.
Ya metidos de lleno en la década del 60, un acuerdo formalizado por el fundador de la AFL, Lamar Hunt, y el gerente de los Dallas Cowboys, Tex Jam, de la NFL, las ligas oficializaron su fusión el 8 de junio de ese año. Tendrían un draft común y organizarían un partido de final de temporada que decidiera el campeón entre ambas ligas, llamado Super Bowl más adelante, ¿no? La primera definición se dio en enero de 67, el año siguiente, en el Memorial Stadium de Los Ángeles, entre los Green Bay Packers de la NFL y los Kansas City Chiefs, como mencionabas antes, de la AFL. Fue victoria de los Packers 35-10 con Bart Starr como MVP. Bueno, actualmente la NFL cuenta con 32 franquicias o equipos, modalidad similar a la NBA y MLS, mientras que el Super Bowl se ha convertido en algo más que un simple campeonato de fútbol americano. Ya es uno de los eventos más televisados, no solo en Estados Unidos, en nuestro país y en el resto del mundo, a punto de convertirse en una de las principales fuentes de ingreso publicitario para las cadenas de televisión. Estos 32 equipos que conforman la NFL están divididos en 2 conferencias de 16 cada una. También, como decimos, modalidad parecida a la NBA y MLS. Lo repetimos porque la gente en Argentina está acostumbrada a ver fútbol o básquet y no tanto fútbol,
sí,
americano.
Capaz la NBA es un poco más conocido.
Sí. La MLS es algo más nuevo, sí, ya esto de las franquicias, sí, que se va tomando, se va naturalizando de a poco. Bueno, estas 2 conferencias son la AFC y la NFC. A su vez, las 2 conferencias están divididas en 4 divisiones, norte, sur, este y oeste. Los ganadores de cada división clasifican a los playoffs, mientras que los 2 que tengan mejor récord en cada conferencia avanzan a la ronda de comodín, que también es playoff. La temporada se disputa de septiembre a finales de diciembre y en enero se juegan los playoffs, que llevan al gran evento que es el Super Bowl, el cual se juega el primer fin de semana de febrero.
Aprovechando que hoy es del aniversario del nacimiento de Martin Luther King y es feriado en Estados Unidos, tenemos nuestra columna social que es como nuestra marca insignia, podría ser, en todos los capítulos del podcast de los mundiales. La hizo nuestro compañero Roy Barenkraut, que ahora va a contarnos la parte social de la NFL. Roy, ¿cómo te va?
¿Cómo anda, muchachos? Un gusto estar acá de vuelta. Un 2019 que nos espera con muchas cosas.
Bueno, estamos esperando esta parte que es casi marca nuestra, marca registrada de los de afuera son de palo, la parte social, que es lo tuyo, lo que más te gusta.
Es lo que a mí me representa un poco. Vamos a hablar de Colin Kaepernick, obviamente, un poco de actualidad de lo que viene pasando en los últimos años, sobre todo en la NFL, un conflicto importante que con la presidencia de Donald Trump un poco se profundizó. Empezando, vamos a decir quién es Colin Kaepernick, para los que no lo conocen. Es un jugador profesional de 31 años, quarterback, activista por los derechos humanos. En este momento ya no es profesional, tal vez podríamos decir que es ex profesional, pero no se sabe si va a volver o no. Llegó en 2012 a la NFL y en 2013 guió a los San Francisco 49ers hasta el Super Bowl de ese año. Pero bueno, cayó, no pudo coronarse, cayó 34-31 con los Baltimore Ravens. Y a partir de ahí, bueno, le renovaron primero el contrato, le renovaron con una linda suma, ¿no? 6 años y 126 millones de dólares el contrato de Colin Kaepernick en San Francisco. Pero bajó su rendimiento, no pudo volver a mostrar lo que había mostrado en ese 2013. Y perdió protagonismo, que lo recuperó de alguna manera en el 2016, pero no tanto desde lo deportivo, sino a través de una protesta, una manifestación sumándose a lo que estaba pasando en varios lugares de Estados Unidos en ese momento, que tenía que ver con el asesinato de Alton Sterling y Philando Castle a manos de la policía en distintas ciudades. Pero había es algo más, bastante, bastante común en realidad en Estados Unidos, que la policía asesine de alguna manera a afroamericanos más que o a latinos, incluso más que a blancos. El racismo tiene una profunda raíz en Estados Unidos, lamentablemente. Lo que hizo Kaepernick particularmente fue en un partido de pretemporada, cuando sonaba el himno. Recordemos que en Estados Unidos, en todos los partidos de todos los deportes profesionales, antes de cada encuentro suena el himno nacional, que lo conocemos todos a esta altura por las películas, y todo el mundo se para el himno como corresponde, por honor, digamos, por respeto a los símbolos norteamericanos. Kaepernick no lo hizo. Ya se había quedado sentado en dos partidos anteriores, pero no había sido noticia. Nadie lo había visto, nadie lo había resaltado. Pero en esta oportunidad sí se vio. Y después del partido le preguntaron los periodistas a Kaepernick que por qué no se había parado para el himno. Y él dijo: "No me voy a poner de pie para mostrar orgullo a la bandera de un país que oprime a los negros y las personas de color. Para mí esto es más importante que el fútbol y sería egoísta por mi parte mirar hacia otro lado. Hay cuerpos en las calles y personas que dan licencias remuneradas para lograr salirse con la suya con un asesinato".
Tomás, ¿fuiste a algún partido vos del FL?
Sí.
Con el tema del himno, ¿cómo reacciona la gente?
No, es impresionante. Yo fui a ver 3 partidos y el primer partido que vi en 2012... Se me puso la piel de gallina. La verdad que es una cosa impresionante. Todo el estadio de pie, en silencio, escuchando el himno y los aplausos. Se me está poniendo la piel de gallina ahora. Los aplausos de post-himno es la verdad una cosa impresionante. Lo viven, sí, lo que decía acá del honor, el respeto por la bandera. Es algo que lo llevan a flor de piel desde el momento que nacen hasta que mueren. Es impresionante, la verdad.
Para marcar lo que hace Kaepernick.
Claro, por eso fue tan fuerte y generó un conflicto tan grande. Más aún en el contexto en el que lo hacía. Recordemos que esto era agosto del 2016 y en ese momento todavía gobernaba Obama, pero Trump estaba por asumir, digamos, en enero del 2017. La sociedad norteamericana estaba bastante caldeada, digamos, con un odio fuerte, que fue lo que aprovechó de alguna manera Donald Trump para llegar a la presidencia. De hecho, contestó a través de Twitter Trump a la acción de Kaepernick, diciendo que le parecían unos hijos de puta los jugadores que hacían este tipo de cosas, y pidió explícitamente que la NFL suspenda a los jugadores que tenían este tipo de actitudes, lo cual es bastante duro, ¿no?
Recordemos, Trump, candidato por el Partido Republicano, la NFL es históricamente republicana, los dueños de los equipos son republicanos, entonces usaba ese poder, entre comillas, para presionar a la liga por Kaepernick y por un compañero también, Eric Reid, que también fue separado o marginado un poco, que recién ahora volvió a la liga.
Sí, eran muchos jugadores igual los que estaban llevando esta bandera, por ejemplo Malcolm Jenkins también de los Philadelphia Eagles. Uh-huh. Después también se fue trasladando a otros deportes, LeBron James también sí. Salió a hablar. Y
Bill
después...
Russell histórico, es más.
Sí, Bill siempre Russell, de los sí, Celtics.
Bill Russell de los Celtics, de Boston Celtics, el más ganador de la historia de la NBA, apoyando. En su momento fue activista con Martin Luther King y con Muhammad Ali, cuando Ali se había negado a ir a Vietnam.
Sí, bueno, de hecho... Para contar un poco, para entender la raíz en Estados Unidos que tiene la segregación racial, recordemos que Estados Unidos fue uno de los últimos países en legalmente prohibir, digamos, o terminar con la segregación racial. Después de justamente las actividades de Martin Luther King y de los movimientos sociales en contra de la discriminación, hasta mediados del siglo XX, hasta 1964 en realidad, la segregación racial era legal en Estados Unidos. Los hospitales, en las escuelas, en los lugares públicos eran mayormente para blancos y después había otros que eran para los negros. Uh-huh. De hecho, bueno, en 1964 sale la primera ley, que era la Ley de Derechos Civiles, en la que se prohíbe la aplicación desigual de los requisitos de registro de votantes y también para la entrada a los lugares públicos, a las escuelas, a los hospitales. Y recién en 1965 se cambia la ley para que puedan votar de la misma manera que los blancos, los afroamericanos en Estados Unidos. Es mucho después. Y aún así, Estados Unidos apoyó durante mucho tiempo el régimen sudafricano del apartheid, que duró hasta terminado, digamos, hasta casi terminar el siglo XX. Estados Unidos fue uno de los promotores de ese régimen contra la lucha de Sudáfrica, de Mandela y de muchos otros países en solidaridad.
Lo peor de todo de todo este problema con Kaepernick y Jenkins y Eric Reid es el tema que la mayor parte de los jugadores de la NFL son de raza negra.
El 65% de los jugadores son negros. En 2016, para dar un ejemplo, la policía mató a 509 personas en Estados Unidos, según el Washington Post. De esas 509 personas, el 24% eran estadounidenses de origen afroamericano, cuando en realidad el dato no se corresponde con el porcentaje de la población negra en Estados Unidos, que es el 12%. Eso muestra, digamos, un dato que muestra cómo hay una propensión al crimen fácil, digamos, con los afroamericanos de parte de la policía, y que justifica también un poco la protesta de Colin Kaepernick en su momento, ¿no? Alzando la voz por una causa justa. Pero bueno, como decía bien Tomás, tuvo mucha solidaridad de parte de deportistas, tanto del fútbol americano como de otros deportes, de la NBA, como dijiste vos, LeBron James, pero también Jordan, por ejemplo, sí. Hizo una declaración a favor de Kaepernick y en general de la lucha. Dijo: uno de los hechos fundamentales sobre los que se fundó este país es la libertad de expresión, y tenemos una larga tradición de protestas pacíficas. Aquellos que ejercen su derecho a expresarse pacíficamente no deberían ser demonizados o condenados al ostracismo. En un tiempo en el que ha aumentado la división entre nosotros y el odio en este país, deberíamos buscar formas de trabajar todos juntos, apoyarnos y no crear más división. Una declaración fuerte también en contra de Trump, claramente, aunque no lo nombra. Una declaración muy, muy, muy clara en ese sentido. Pero bueno, de todas maneras, Kaepernick no le fue gratuito lo que hizo. En marzo de 2017 tuvo que rescindir su contrato con el equipo de San Francisco. Y hasta el día de hoy está sin club. Y la NFL también tuvo que tomar medidas al respecto. De hecho, llegó a un acuerdo con la coalición de jugadores. Un acuerdo que no todos los jugadores están de acuerdo. En el que los jugadores de alguna manera tendrían que dejar de protestar. Y la NFL se prometió, digamos, donar una buena cantidad de millones de dólares a causas por los derechos sociales.
No sé, vos decime viendo más. Cada vez que un equipo se lesiona su quarterback, se menciona que podría llamar a Kaepernick, como que sería ideal, pero nunca se hace llamado. Siempre terminan rescatando jugadores que han fracasado. No sé cuál es tu opinión.
Sí, no, bueno, justamente hace un par de semanas Hasselbeck, un mariscal ya retirado que tiene 41 años, que es comentarista para una cadena norteamericana, recibió un llamado de un equipo preguntando si estaba dispuesto a volver del retiro para jugar. Creo que eso muestra claramente que Kaepernick nunca más va a ser mariscal, sí, de la NFL.
Mark Sánchez también, que tuvo un error en playoffs hace unos años, bastante grave, y Kaepernick parece que está declarado el ostracismo.
No, sí creo que ningún equipo está dispuesto a absorber lo que requiere tener a Kaepernick dentro del equipo. Si de todas maneras igual pueden conseguir otros mariscales. Como bien mencionaban antes, Kaepernick sobre el final ya de su carrera, digamos, no había sido de los mejores mariscales, así que creo que nadie quiere pagar ese costo por tener un jugador. Encima que el año pasado, como bien decían, si bien estaba el movimiento para en contra de la matanza indiscriminada de afroamericanos en las calles, mucha gente que había votado a Trump estaba en contra de que se arrodillen cuando sonaba el himno, sí. Y eso llevó a que haya caída de rating de los partidos de gran números impactantes, que por eso también los equipos de la NFL, que también, bueno, miden, es un negocio, sus equipos no querían estar pagando ese precio, y que este año, después del acuerdo que hicieron, se notó que volvieron a subir los ratings, ya no se habló más de esto, como que impactó fuertemente de manera social, de manera económica. Fue un gran impacto que tuvo en la NFL el que se arrodilla Kaepernick.
Y cuando estaba bajando un poco la espuma del conflicto, digamos, en 2018, Nike, la famosa empresa de ropa deportiva, lanza una pauta publicitaria, digamos, con la cara de Kaepernick y con el mensaje: cree en algo, inclusive si implica sacrificarlo todo. Esto a 30 años del inicio del lema Just Do It, que todos conocemos de la marca de la pipa. Y eso también ya despertó de vuelta el conflicto en Estados Unidos, y Trump otra vez respondió diciendo que era terrible lo que estaba haciendo Nike. Y no solo eso, sino que muchos seguidores de Trump a lo largo del país se pusieron a quemar ropa deportiva de la marca, una locura. Pero bueno, Kaepernick ya está, como bien decía recién Tomás, bastante lejos de las canchas, y se dedica hoy en día a su fundación, Colin Kaepernick Foundation, que es una organización sin fines de lucro que intenta visibilizar la opresión en Estados Unidos a través de actividades sociales y educativas. Pero básicamente es eso lo que está haciendo hoy el ex mariscal de campo.
Y el impacto sigue, porque encima hace un mes más o menos a Rihanna le habían ofrecido el halftime del Super Bowl y ella se negó justamente en apoyo a Kaepernick, así que sigue todavía ese conflicto latente.
Sí, vamos a ver cómo termina esto. Roy, gracias como siempre, espectacular.
A ustedes, muchachos.
Bueno, Tomás, ¿cómo se juega la NFL? ¿Cómo se juega el fútbol americano?
Y la verdad que parece complicado, pero en sí es bastante fácil cuando uno lo llega a entender. Uno por ahí lo ve y no es tan intuitivo como ver un partido de fútbol o un partido de básquet. Acá por ahí hay muchos colores, reglas, jugadores corriendo para todos lados, y no se entiende mucho, pero si uno va indaga más, son 11 contra 11, la misma cantidad que el fútbol. Uh-huh. Un equipo ataca, el otro defiende. Donde empieza a volverse ya un poco más, que en contraste con el resto de los deportes comunes que conocemos, es que los 11 que atacan no son los mismos que después ellos defienden. Así que por eso el plantel de un equipo fútbol americano son 53 personas, porque tenés 11 que atacan, después cuando perdés la pelota tenés otros 11 que defienden, después tenés otros 11 que forman parte de equipos especiales, que es cuando pateas, y todos los suplentes. Por eso cuando uno ve el partido, entra gente, sale gente, hay como muchos cambios ilimitados, y que por ahí a la vista parece un poco confuso, pero en la base es 11 y 11, uno ataca, tiene 4 intentos para avanzar 10 yardas, si no lo logra la pelota es para el otro, y ir anotando. Básicamente no es tan complejo, sí, después hay muchas reglas específicas para ir entendiendo más el deporte, pero es lindo de ver, por lo menos después cuando uno empieza a tomar la mano es muy vistoso.
¿En qué se diferencian tantos equipos que hay para jugadas especiales, para atacar, para defender? ¿Por qué no hay jugadores que se dediquen a atacar y a defender y a equipos especiales, por ejemplo?
No, yo creo que es más una especialización del deporte, es algo también, es muy ideológico de Estados Unidos. Por ahí en un país en donde hay un médico, en Estados Unidos tenés 10 médicos, uno para la mano, uno para cada dedo. Se basan bastante en especificarse en cada cosa y ser los mejores en eso. Por ejemplo, bueno, en el hockey, Holanda tenía un especialista que era solamente para los córner cortos, y él se había especializado en ser solamente tirador de córner cortos. Después cambiaron la regla de que no puede entrar alguien a tirar un córner corto, por ejemplo. O sea, fue en contra de la especialización de hacer solo eso. Por el contrario, bueno, el fútbol americano aplaude que cada uno sea especialista y sea el mejor en lo que hace. Que eso que haga, que por ahí es una pequeña parte, por ejemplo, el pateador que solamente entra y patea, pero bueno, ellos necesitan que el jugador entre y patee. Después otro que entre y bloquee. Después otro que vaya y que taclee. Esta variedad es también también que el deporte es muy exigente a nivel físico, entonces que un jugador esté dentro del campo todo el tiempo a máxima velocidad durante todo el partido hace que más avanzando el partido se vayan cansando más. En cambio, si todo el tiempo entran jugadores frescos, el nivel de explosión y de máxima velocidad del deporte se mantiene vertiginosamente durante todo el encuentro, que eso también favorece al espectáculo, que al fin y al cabo el deporte en Estados Unidos es un espectáculo, la gente va a verlo como un espectáculo, como ir a ver una película o como ir a ver una obra de teatro. No lo ven con una pasión latente de que se mueren si el equipo pierde o de que tiran todo por la ventana si el equipo gana. Sí, siempre todos los equipos tienen sus fanáticos, pero la gente lo vive como ir a ver un espectáculo deportivo.
4 chances para avanzar 10 yardas. Generalmente a la cuarta patean. ¿Por qué?
Claro, porque vos tenés 4 chances para avanzar 10 yardas. Si desperdiciaste tus 4 chances y no avanzaste, el otro equipo arranca con la pelota desde donde vos terminaste. Uh-huh. Y entonces, como en el rugby, por ejemplo, que cuando vos te ves arrinconado contra Twin Goal, despejás para que el equipo... La premisa
para
es que,
la pelota.
Claro, que la pelota esté cerca del arco del otro y no de mi arco, por más uh-huh. que tenga quien la tenga. Claro. Entonces acá también, después de 3 intentos que no lograste avanzar y renovar los intentos, como se llama, que es una vez que pasás las 10 yardas, volvés a tener 4 intentos y 10 yardas. Si después de 3 jugadas no lograste pasar, bueno, despejo y que sea problema del otro, que mi defensa pueda recuperarme el balón y esperar que el otro se equivoque y yo aprovechar de esa equivocación en vez de jugármela del todo por el todo y ponerme en una situación que no me favorece, sobre todo al principio del partido. Ya sobre el final del partido, cuando necesitas anotar, sí, ya se la empieza a jugar de todas.
¿Vos podés avanzar corriendo o con pase? ¿Cuál es la diferencia y qué es mejor y en qué caso es mejor? ¿Correr y en qué caso es mejor pasarla?
Y eso ya depende, bueno, la estrategia del fútbol americano es el ajedrez humano, creo que es el deporte estratégico y el deporte en equipo por excelencia. Uh-huh. De estar cada partido, se piensa y se repiensa y se evalúa el rival, se evalúa las ventajas de uno, la falencia del otro equipo y se intenta atacar según, bueno, qué es lo que mejor tiene uno y qué es lo que peor defiende el otro equipo. Entonces, en eso es en donde juegan más. Si tengo un equipo que favorece mucho de la corrida y el equipo contrario defiende mal la corrida, bueno, ir a correr todo el partido. Que lo que decías, cada jugada arranca de la misma manera. Son la línea ofensiva, que son como los guardianes del mariscal, uh-huh. tiran la pelota para atrás para que la reciba el mariscal y ahí arranca la jugada, en donde 5, 6 o 4 jugadores defensivos van a buscar al mariscal y el resto cubre para que el mariscal no haga el pase. Entonces ahí el mariscal tiene 2 opciones, que como bien decías es que la jugada sea una corrida o que sea un pase. Si decide correr, se la entrega él al corredor, que generalmente está detrás o al costado de él, uh-huh. o mismo el mariscal puede correr el balón. Si decide pasar, toma la decisión él de buscar serían sus receptores, que están en campo abierto esperando, buscando los huecos que deja la defensa para recibir los pases. Y una vez que el mariscal envía el pase, que sí o sí lo tiene que hacer detrás de la línea original de donde sale la pelota, cuando envía el pase y la recibe alguien, continúa la jugada, pero si la pelota toca el suelo, ahí termina. Y ya es una jugada siguiente, que por ahí es por lo que cuando uno ve los partidos parece tan cortado. Porque si una jugada sale mal, o sea, tira un pase y toca el piso, listo. Terminó la jugada y ya vuelven a hacer otra.
Y hablaste antes de la exigencia física, un juego muy vertiginoso. ¿Cuáles son las protecciones que llevan estos jugadores para no salir lastimados?
No, sí, bueno, principalmente llevan lo que más se ve a simple vista, que es el casco y las sombreras. Que, bueno, protegen obviamente la cabeza, que sería lo más importante, y después el resto de las protecciones del torso para que los golpes no se sufran tanto, por así decirlo, pero también eso hace que los jugadores vayan a más velocidad y se sientan más impunes del golpe que por ahí con el rugby, que uno por ahí ve los choques de fútbol americano como más espectaculares porque no están exponiendo todo su cuerpo a la nada misma. Entonces, por ahí se sienten más protegidos y eso hace que los golpes sean más fuertes y que también todo el ritmo de juego sea más potente. Después también tienen protección para el cuádriceps, unas musleras, unas rodilleras y después protecciones en la cintura, tanto en los costados como en el coxis, para que los golpes no vayan directamente a los huesos, digamos. Es como para proteger a los jugadores y cada cambio de reglamento que se va haciendo durante los años es para que proteger a los jugadores y que al fin y al cabo no terminen la temporada todos lesionados, porque si se van lesionando los mejores jugadores, el juego baja de ser vistoso, entonces se torna aburrido. Entonces todos los cambios de reglas es para que los mejores sigan sanos y sigan haciendo lo mejor que pueden en un entorno ciertamente protegido dentro de lo que es un deporte de contacto.
A ver, hablaste del mariscal, hablaste del corredor. ¿Cuáles son las 5 posiciones más importantes del fútbol americano?
La posición más importante, si bien una posición sola no hace la diferencia, pero la más importante es la de mariscal. No conozco ningún deporte en donde tanto peso recaiga sobre una sola posición. Por ahí lo más similar es el vóley, en donde el armador en el 99% de las jugadas toca la pelota a él, uh-huh. pero también se puede prescindir del armador hasta en el vóley. En cambio, el mariscal es el que toca la pelota en todas las jugadas y es el que tiene que procesar un montón de información, ven videos y videos y horas de video y horas de video propias de los rivales, de sus compañeros, y tiene que procesar un montón de información en 3 segundos con tipos de 2 metros y 200 kilos corriendo hacia vos a matarte. Entonces creo que esa es la posición más importante. Después va dependiendo de cada equipo en qué es en lo que quiere invertir más, porque la importancia por ahí se mide en los salarios, ya que, bueno, igual que en la NBA o en la MLS que comentaban hoy, la NFL tiene un tope salarial, sí, como para mantener la paridad dentro de los equipos. Todos los equipos tienen un límite, un máximo y un mínimo de sueldo a gastar por año. Y en qué invierten eso es cómo van conformando y qué importancia le dan a su equipo. Los mariscales, que son los más importantes, son los que también más ganan. Uh-huh. Después ya va variando, por ejemplo, la línea ofensiva, que son los 5 linieros que protegen al mariscal.
Los gordos.
Los gordos, como se dice. Son también de los mejores pagos, porque por mejor mariscal que tengas, si no le pagas a la gente que lo tiene que proteger y tenés una línea de mitad de tabla para abajo, uh-huh. van a terminar lastimando a tu mariscal o no va a poder tener el tiempo para tirar. Y después también a los que más se le paga es a los gordos defensivos, que son los que van a buscar al mariscal. Claro. O sea, primero tenés que invertir en tener un muy, muy, muy buen mariscal y después invertir en la gente que va a ir a taclear al mariscal del otro. Y después ya se va corredores, receptores, defensivos, eso ya
va variando.
Sí, va variando, pero si no tenés un buen mariscal o buenas líneas ofensiva y defensiva, el resto se torna muy difícil.
Perfecto. Esperemos que haya quedado claro, más o menos.
A mí me quedó claro.
Lo mínimo indispensable. Vamos a hablar del Super Bowl. Vamos a contar un par de detalles del Super Bowl. Tenemos una canción para introducirnos en ese mundo. Siempre nos gusta poner canciones poníamos canciones de los mundiales en el podcast. Vamos a poner a Madonna. Una canción de Madonna que ha cantado en el Super Bowl.
Like a-
escuchábamos a Madonna, que tocó en el Super Bowl 46 en Indianapolis. Muy buen show, muy buen show. Terminó tocando con CeeLo Green. Tengo esos datos que le gustan a nuestro compañero Martín Wasbrut. Bueno, hablamos un poco del Super Bowl y un par de datos para que conozcan lo que es este mega evento. 135 millones de espectadores en más de 130 países siguen la competencia desde sus casas. Y ya fue traducido a 31 lenguas distintas. Sin embargo, la final del Mundial de la FIFA 2002 tiene el récord de espectadores con 1.100 millones. Pero a pesar de esto, es el evento más visto en Estados Unidos por lejos. $2.500.000 en medio minuto de publicidad. O sea, para que se den la dimensión de lo que es este negocio. Y la mayoría de las películas, series, tiran sus trailers ahí en el entretiempo. Antes o después del show, es tremendo. Hablando del show de medio tiempo, gente como Paul McCartney, los Rolling Stones, U2, Sting, Aerosmith, Madonna, como escuchamos, Britney Spears, Phil Collins, han tocado Prince, han tocado en el Super Bowl. Este año Maroon 5, Travis Scott y Big Boy. ¿Alguno? Tomás, ¿lo conoces alguno?
Sí, bueno, Maroon 5.
¿Te gusta Maroon 5?
Sí, sí.
¿Tincho? ¿Alguno de los tres?
Igual Maroon 5 y hasta ahí llego.
Ah, yo tengo Big Boy, cantante de Aucas. Voy a decir que tengo un disco de Maroon 5 en mi casa. Tengo el primer disco de Maroon 5. No sé por qué.
Igual entraron por la ventana, Maroon 5 fueron porque se bajó Rihanna.
Sí, no sé, la verdad no sé por qué tengo el disco de Maroon 5. Pero bueno, quería decir eso, era un dato de color. En 1969, durante su tercera edición, el Tazón fue nombrado como el entrenador Vince Lombardi, el histórico técnico de los Green Bay Packers, que ganó el Super Bowl dos veces con el mismo equipo y varios más con otras ciudades.
En 1969, el mismo año, el equipo New York Jets fue el primero de la AFL en ganar el trofeo cuando vencieron a los Baltimore Colts. De todas las demás ligas, la NFL fue la primera que eligió al jugador más valioso en el equipo perdedor. En este caso fue Chuck Howley de los Dallas Cowboys, quienes perdieron el Super Bowl con Baltimore Colts. La emoción duró hasta el cuarto tiempo del partido, cuando un gol de campo le dio la victoria a los Colts. El primer equipo en terminar invicto y ganar el Super Bowl fue Miami Dolphins, que terminó con 14 victorias seguidas y derrotó a los Washington Redskins en la gran final de la liga en su edición número 7. En 1978 ya se jugó por primera vez una final en un estadio cerrado. Fue en el Superdome de Luisiana, donde los Dallas Cowboys derrotaron a los Broncos de Denver. Y el primer equipo en ganar jugando para dos ciudades distintas fueron los Raiders, primero para Oakland y luego para Los Ángeles en 1984.
Claro, van a jugar en Las Vegas. Se van a mudar a Las Vegas.
Joe Montana es el jugador con más menciones como jugador valioso, 3. Y las franquicias más ganadoras son los Pittsburgh Steelers con 6, New England, Dallas Cowboys y San Francisco 49ers con 5.
Acabas de nombrar a New England, que acaba de clasificar al Super Bowl junto a los Los Ángeles Rams. Sí, el Super Bowl que se va a jugar el 3 de febrero de 2019 en el Mercedes-Benz Arena, el estadio de los Atlanta Falcons, que a su vez es el estadio de Atlanta United, el equipo que salió campeón de la MLS la última temporada. ¿Y dónde podemos ver el Super Bowl?
En Chicken Bros, obviamente.
Tomás, sí. Chicken Bros,
sí, Super Bowl. Sí. El año pasado vi creo que todos los playoffs en Chicken Bros. La verdad que está muy bueno el ambiente. Es lo más yankee que puedes conseguir acá en Buenos Aires para ir a vivir el partido, que ha sido visitado por jugadores de NFL. El año pasado tuvo Dunlap, un jugador de los Bengals. Después un liniero ofensivo de los 49ers también. Estaban acá de vacaciones y se acercaron a ver el partido.
A ese nivel llega Chicken Bros para el Super Bowl y la NFL acá en Argentina.
Recordemos, ubicado en Tames 1795. La cuenta de Instagram lo pueden seguir, ya la previa para el Super Bowl, en @chickenbrosba y también en @losdeafuerapalo, que somos nosotros.
Nuestra cuenta de Instagram. Pero bueno, analicemos la temporada 2018. En la AFC, los New England Patriots salieron segundos. También clasificaron los Baltimore Ravens, los Houston Texans y los Kansas City Chiefs. Los comodines fueron los Angeles Chargers y los Indianapolis Colts. La ronda de comodines, los Chargers vencieron a los Ravens por 23-17. Los Ravens que contaron con Lamar Jackson, el juvenil quarterback afroamericano, también uno de los pocos que tiene la NFL. Y los Colts dieron la sorpresa al vencer a los Texans. Ya en la ronda divisional, los Patriots vencieron 41-28 a los Chargers, con una demostración de ofensiva tremenda en el primer tiempo. Y los Chiefs de Patrick Mahomes le vencieron a los Indianapolis Colts. En la final de la AFC, los Patriots vencieron a los Chiefs como visitante en overtime y llegaron a su novena final de la AFC con Brady Belichick, el histórico entrenador. Los controles, tres títulos al hilo para los Patriots. Brady en su legendario está 3-0 en playoff y en esos tres partidos nunca el equipo rival tocó la pelota. Pero a propósito, tenemos el audio y el análisis de Juan Pablo Mota, periodista especializado en fútbol americano.
Aún en una temporada en donde dejaron más dudas que certezas, los Patriots demostraron que siguen siendo lo mejor de la AFC y con una victoria por 37-31, Tom Brady y Bill Belichick estarán por tercer año seguido en el Super Bowl y buscarán conseguir su tercer título en 5 años. Josh McDaniels volvió a recurrir a una ofensiva con énfasis en el acarreo y en el control del balón para mantener a Mahomes y a la explosiva ofensiva de los Chiefs fuera del terreno. New England maniató a Kansas en estos dos primer cuartos, pero muy diferente fue la segunda mitad en donde los Chiefs parecían ser capaces de anotar cada vez que tenían el balón. Sin importar la excelente estrategia de McDaniels, quedó demostrado que Mahomes tiene el talento para aparecer en cualquier momento. El joven quarterback tuvo que lidiar con la constante presión del frente defensivo de los Pats, pero se las ingenió para entregar una actuación que seguramente cemente su calidad de MVP de esta temporada. Con New England ganando el sorteo en tiempo extra, la historia parecía estar escrita. Brady estuvo crucial en terceras oportunidades y contó con la habitual ayuda de Edelman y Gronkowski cuando más lo necesitaba.
Bueno, los clasificados para la NFC fueron los Dallas Cowboys, los Chicago Bears, los New Orleans Saints, los Angeles Rams y los comodines, los Seattle Seahawks y los Philadelphia Eagles. La ronda de Wild Cards fue para Dallas Cowboys, que ganó 24-22 a los Seattle Seahawks, y Philadelphia Eagles venció 16-15 a Chicago Bears. Ya en la ronda divisional, los New Orleans Saints vencieron 20-14 a los Philadelphia Eagles y los Rams superaron 30-22 a los Dallas Cowboys. La final, los Rams vencieron 26-23 a New Orleans Saints. Los Rams tienen un título en el 2000.
Y escuchamos el audio de la segunda parte de estas finales.
En el primer partido del domingo, los Rams se sobrepusieron a un déficit de 13 puntos para vencer a los Saints y avanzar a su cuarto Super Bowl. Los Ángeles nunca estuvo al frente del marcador hasta el field goal de Greg Sirlin, que les dio la victoria. Se hace difícil hablar del desarrollo del juego cuando el triunfo del equipo de McVay se vio estropeado por un asombroso error de parte de los oficiales que tal vez sea uno de los peores fallos en la historia de la NFL. En tercer down y con el partido empatado en el último cuarto, el esquinero de los Rams, Nickel Robbie Coleman, golpeó al receptor Tommy Lee Lewis en lo que fue una clara interferencia de pase. De haber marcado la falta, los Saints hubiesen recibido el primer down que les habría dado la chance de agotar el reloj y patear un gol de campo para ganar el partido. En cambio, le terminaron dejando a Jared Goff casi 2 minutos que los Rams utilizaron para empatar el partido con una gran patada de Sirlin, llevando el partido a tiempo extra. No existe ningún tipo de atenuante para esta jugada. Fue lisa y llanamente un grosero error que les terminó costando a los Saints el pasaje a Atlanta. El no fallo seguramente tenga repercusiones a lo largo de toda la NFL y en especial en la gente de New Orleans, que luego del milagro de Minneapolis y por segundo año consecutivo tendrán que hacer frente a otra dolorosa derrota en postemporada.
Hasta ahí el análisis de Juan Pablo Mota, a quien le agradecemos. Lo pueden seguir en JP13 en Instagram, en su canal de Instagram, que hace los análisis todos los jueves. Pálpitos para el Super Bowl.
Y la verdad que hoy hablaban estaban mencionando recién datos, estadísticas, récords, y un récord que la verdad me parece algo impresionante para tomar dimensión de lo que es los Patriots y de lo que es Tom Brady. Tom Brady, como bien mencionaste, va a ser su noveno Super Bowl. Ninguna otra franquicia jugó más de 8 Super Bowls. Sí. O sea, para que un solo jugador tiene más Super Bowl llegados que todo el resto de la NFL es una cosa impresionante. Él solo ya ganó...
El más grande.
Sí, no, es tremendo. Jugó 8, ganó 5 y ahora va por el noveno. Si llega a estar 6 ganados en 9 Super Bowl jugados, es la verdad una cosa impresionante.
Me duele decir el más grande porque yo soy de Rodgers y de los Packers, pero bueno, la verdad que los récords que tiene son impresionantes.
Todo parecería indicar que a Patriots no se le va a escapar. Desde el año pasado perdieron y no lo veo, la verdad, que a Belichick perdiendo 2 Super Bowl seguidos, así que creo mismo Las Vegas va como favorito a los Patriots. Rams, la verdad que tiene un equipazo, es como una ideología de juego totalmente distinta. Sí, sí. Patriots es como lo más rígido y Rams son como más liberales, tal vez más jóvenes. Sí. Es un choque de estilos, pero lo que sí seguro es que va a ser un partidazo tremendo.
¿Tincho?
Yo voy a ir por los Rams. Para llevar un poco la contra y para apostar el batacazo.
Y yo voy con los Patriots. Tenemos una columnita especial que ha preparado nuestro compañero Tincho, Martín Bruno, Madden.
Exactamente, así como el FIFA o algunos juegos de NBA o demás deportes llama mucho la atención en el jugador. Uh-huh. El Madden es una parte muy importante del fútbol americano. Y además es uno de los primeros juegos de deportes que ha aparecido en las consolas. Es una saga de videojuegos de fútbol americano, por si no quedó claro todavía, desarrollada por Electronic Arts y por eSports, que es la famosa compañía que distribuye el FIFA y demás. Es uno de los más populares de la historia, además de ser uno de los primeros, y hace honor a John Madden, comentarista reconocido de la NBC Sports y ganador del Super Bowl como entrenador de los Oakland Raiders en 1977. El juego fue lanzado en 1988, para que se dé una idea, para los sistemas de Commodore 64 y Commodore 128.
No había nacido yo todavía, imagínate lo viejo que es.
Hubo un inconveniente en esos años porque se prolongó hasta el 1994, que fueron las licencias. Hoy podemos ver en el juego los nombres de todos los equipos y los uniformes y los jugadores reales que participan hoy en la NFL, pero hasta 1994 no se permitía. Recién en ese año se incorporaron 80 equipos y se incluyeron juegos de temporada regular, playoff y Super Bowl. En ese mismo año el juego mutó de nombre, dejó de ser el John Madden Football, que era en ese momento, para pasar a ser el Madden NFL, que todos conocemos, utilizando el logotipo también característico de la liga, y bueno, como mencionábamos, los nombres de los equipos y de los jugadores reales. La versión del 2005 recién tuvo un pequeño bache que se notó en toda la historia del juego, ya que recibió la peor calificación en una década. Carecía de mejoras y el modo manager, que era uno de los que más llamaba a los fanáticos, resultaba un poco aburrido. Pero en el siguiente año, en el 2006, fue el videojuego de mayor venta en Estados Unidos, con 2.800.000 copias vendidas. La última versión, recordemos, se lanzó el 10 de agosto de 2018. Incluyó mejoras que permitían darle más realismo al simulador, que es lo que busca cada año eSports. En su portada está Antonio Brown, receptor de Pittsburgh. Y los mejores jugadores de este juego son Tom Brady, Aaron Rodgers, Antonio Brown justamente, Gronkowski, Aaron Donald, Luke Kuechly y Von Miller. Todos con un global de 99. Estamos acostumbrados a ver, no sé, Messi, Cristiano Ronaldo con 98. 90 y pico, no pasando los 95. Bueno, en este tienen varios jugadores 99.
Perfecto.
Hay muchos, la mayoría de los movimientos de los jugadores son interpretados por... jugadores de las universidades, uh-huh, no jugadores profesionales, ya que tienen que realizar los mismos choques que se ven en un partido, por eso los jugadores profesionales no se arriesgan a esto, uh-huh, y hasta se copian movimientos de, no sé, salidas fallidas o jugadores agachándose, lamentándose. Está todo perfeccionado, tienen profesionales que se dedican a revisar estadísticas de la NFL todo el tiempo. La NFL obviamente facilita todo esto para los desarrolladores del juego. Y le ha dado una popularidad al fútbol americano, más allá de lo que sigue la gente, a través de este juego. Y cierro con una frase de Carl Goldman, el director ejecutivo del Museo de Imagen en Movimiento en Nueva York, que montó una exhibición sobre el juego, sobre el Madden, que dice: los videojuegos fueron durante mucho tiempo la carreta, pero ahora se están convirtiendo en el caballo.
Excelente. Tomás, ¿experiencia con el Madden?
Y bueno, yo, como muchos otros, conocimos el deporte por el Madden en 2006, que decías el año el más vendido. Ese año justamente fue la primera vez que jugué al Madden. Me encantó el deporte y de ahí en adelante me fui metiendo más y después terminé jugando, creo que gracias al Madden. Como decís, el caballo es la punta de lanza para penetrar, por lo menos en los jóvenes que empiezan a conocer el deporte por el Madden, les gusta y después dicen, quiero jugar a esto.
Nos vamos. Espero que haya quedado bastante, o un poquito más claro, qué es el fútbol americano, qué es el Super Bowl, qué es la NFL. Tomás, te quiero agradecer por haber venido hasta acá y haber salido con nosotros.
No, gracias a ustedes. La verdad que todo lo que sea promover este deporte en Argentina, creo que toda la gente de la liga está más que interesada porque amamos esto y queremos que siga creciendo.
Bueno, Tincho, un placer, como siempre.
Un placer, y recuerden de ir a ver la final del Super Bowl a Chicken Bros. Y seguirnos también en arroba los de afuera palo en Instagram.
Bueno, también le quiero agradecer a Roy por haber participado de este programa y nos vemos en el próximo capítulo de Los de Afuera son de palo. Nos vamos con Purple Rain, con Prince en el 2007, el mejor show del Super Bowl. I never meant to cause you any sorrow. I never meant to cause you any pain. I only wanted one time to see you laughing, babe. Only wanna see you laughing, yeah. In the purple rain, purple rain, purple rain. Purple rain, purple rain. That's alright. Come on, y'all. Purple rain, purple rain. Oh, yes. Don't it feel good? Only wanna see you. See you. Can I play this guitar?